Radio Marca. Diario con Raúl Varela.
Un minuto por encima de las 7 de la mañana, de las 6 y nos escucha desde la Comunidad Canaria. Es día viernes, ya lo saben, 25 de septiembre. Así con la tontería se nos ha esfumado el noveno mes del año, acumulando cada vez peores cifras en lo que a la pandemia por el coronavirus se refiere, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, epicentro ahora mismo de todo el debate político y sanitario, de todas las actuaciones políticas y preventivas que esperemos surtan efecto y no como durante la primera ola, que acabó derivando en un estado de alarma general que de momento el gobierno nacional y los gobiernos autonómicos se resisten a aplicar en sus respectivos territorios. No estamos contentos, no estamos confiados, no estamos en definitiva seguros. En un día en el que vamos a hablar y mucho de Odette. ¿Quién es Odette? Bueno, pues Odette es la primera borrasca de la temporada, que ha traído una enorme marejada a la cornisa cantábrica y las primeras nieves del año. A una altura aproximadamente de los 1.500 metros, pero ya en la zona de los Pirineos ya se van a dejar ver, ya se van a atisbar los primeros copos de nieve, seguramente para regocijo de los grandes amantes de los deportes de invierno, esquí y similares, que pronto, muy pronto, van a tener su oportunidad de comenzar a estrenar las distintas estaciones invernales, que no siempre tienen la fortuna de comenzar tan pronto. Dicho lo cual, y en este día de San Cleofás, fiesta en muchos pueblos de España, como Vera, como Reus, como la Almunia de Doña Godina, como Mula, como Albalate del Arzobispo, en fin, hoy están de distintas celebraciones, aunque contenidas, comenzamos el repaso y el desarrollo de la actualidad deportiva de la jornada, que pasa, lógicamente, por nuestra felicitación al Sevilla, que fue peor equipo que el Bayern de Múnich, todo hay que decirlo, que pudo golear a la formación de Julen Lopetegui, porque hoy por hoy no hay prácticamente formación que sea capaz de frenar al conjunto muniqués, el que dirige Hansi Flick, que tiene en Lewandowski, en Neuer, en Müller, en Kimmich, en Javi Martínez, si hace falta un minutito ahí extra, añadido en una prórroga que ayer dilucidó, sirvió para resolver una Supercopa en el estadio Puskás de Budapest, que compitió el Sevilla, que tuvo incluso en sus manos, en las botas, mejor dicho, de En-Nesyri, en una contra descomunal, defendiendo un córner y recorriendo prácticamente 90 metros para plantarse casi, casi sin oxígeno, nublada la vista al delantero hispalense, que no fue capaz de materializar lo que pudo haber sido el 2-1 en el marcador. Eso nos invita a pensar, después de ver cómo de bien compite este equipo, cómo de efectivo es a la hora de ir arañando títulos, temporada tras temporada, si es capaz de arrebatarle la tercera posición honorífica del ranking del fútbol español. ¿Es el Sevilla y por delante del Atlético el tercer equipo de España? Yo creo que no. Que el equipo que dirige Diego Pablo Simeone sigue muy por delante, por distintos motivos, del cuadro hispalense. Pero la realidad es que se está estrechando ese margen, se está estrechando la diferencia, sigue creciendo de forma exponencial el club del Ramón Sánchez Pizjuán, y veremos si es capaz de dar un sorpaso en las próximas temporadas. Para ello, para evitarlo precisamente e incluso para limar diferencias con los dos mejores, se espera que en las próximas horas Luis Suárez ya se ponga oficialmente esa camiseta como nuevo jugador rojiblanco. Veremos cuál es el futuro de Diego Costa ahora, pero el uruguayo llega para ser el 9, llega para liderar el ataque del equipo de Simeone, llega en definitiva para intentar traer mucho más gol del que le han ofrecido sus delanteros en las últimas temporadas. Y es que en la primera mitad de etapa de Simeone en el banquillo, la más exitosa, sus delanteros pasaban con notable facilidad de los 20 goles, cosa que no está sucediendo en los últimos años, y veremos si con Luis Suárez es capaz de restañar ese déficit que le permita arañar más puntos y estar más cerca del Madrid y del Barcelona, que tienen compromisos este fin de semana. Bueno, en realidad ya lo tienen todos. Una vergüenza auténtica que al Sevilla, por ejemplo, y al Granada también, no se les permita, aunque sea de forma excepcional, jugar el lunes. Lamentable a quien le corresponda, repito, lamentable a quien le corresponda que el Sevilla, jugando ayer, con prórroga incluida, llegando a altas horas de la madrugada, tenga que jugar el domingo, y que el Granada y Dende Lienzo, jugando ayer y ganando, por cierto, al Tbilisi y clasificándose para esa final de previa de la Europa League frente al Malmo de Sueco, también se lo obligue a jugar el domingo. En fin, son las cosas de nuestro fútbol que lo empequeñecen y que hacen que competiciones como la Premier, como la Bundesliga, seguramente como Italia y casi como Francia, vayan adelantando en prestigio y en organización a nuestro campeonato, que tiene que seguir trabajando muy mucho para pulir esta clase de deficiencias. 7 y 6 hasta las 11 con Luis Biamut en la parte técnica, con Chito en la producción y con Elena Villaécija en la redacción informativa. Comenzamos, repito, a plantear los asuntos más importantes y relevantes, los titulares, en marcha ya, a diario, en Radio Marca.
Esta vez no pudo ser. Buenos días, el Sevilla rozó la proeza, pero el Bayern se proclamó supercampeón de Europa. Ganó 2-1 a los de Lopetegui, que hicieron un partido digno y completo, pero no fue suficiente para derrotar al mejor equipo del continente.
Y triste por los chicos, porque han hecho un esfuerzo extraordinario, con prórroga incluida, ante un equipo de época como es el Bayern. Y bueno, sabíamos que para ganarle teníamos que ir al límite y llevarles al límite. Lo hemos conseguido y estoy orgulloso de lo que han hecho, evidentemente, del trabajo, pero queríamos ganar.
Empezó adelantándose el equipo hispalense con gol de Ocampos de penalti tras un empujón de Alaba sobre Rakitic. El argentino no falló e hizo soñar a los sevillistas. Al final de la primera parte, gran jugada de los alemanes, balón dentro del área, de espaldas para Lewandowski, que la deja para la llegada de Goretzka. El ex del Schalke fusila a Bono, poniendo el empate a uno en el marcador. Jesús Navas.
Hay que levantarse, no ha podido ser, el equipo ha tenido sus opciones, como te digo, sus oportunidades, no hemos conseguido hacer ese gol y ellos pues han aprovechado esa ocasión que han tenido. Sí, una pena, el equipo, como te digo, ha luchado, ha trabajado, la actitud que ha tenido ha sido buena.
De ahí hasta el final, dominio bávaro con dos goles anulados, uno de Lewandowski por fuera de juego y otro de Sané por una supuesta falta del polaco sobre Escudero. Pero el Sevilla nunca perdió la cara al partido. De hecho, la ocasión más clara la tuvo en Nesiri en el 88 tras una gran contra conducida por Navas. El marroquí se quedó solo ante Neuer, remató con la izquierda, pero el portero alemán despejó con la mano a córner. Orgulloso el presidente, Pepe Castro.
Pues yo creo que hemos tenido nuestras opciones. Qué pena que en el minuto 87 el Nesiri no acertara, ¿no?, con la puerta. Y después el portero y el palo. Pues yo creo que hoy no hemos tenido la suerte, esa poquita suerte que tienen los campeones.
En la prórroga, el mayor poderío físico de los de Flick fue demasiado para un Sevilla poco rodado. El gol de la sentencia llegó antes del descanso de la prórroga. Un córner tonto cedido por Diego Carlos desembocó tras un par de rechaces en la cabeza de Diego Martínez, que la puso arriba, fuera del alcance del guardameta hispalense. Pudo ser su último partido con la camiseta del Bayern. Su futuro podría estar en Bilbao. Sonido de Movistar.
Bueno, es una noche inolvidable, ¿no? Puede ser mi último partido, no lo sé, veremos lo que pasa en los próximos días o semanas, y despedirme así pues sería algo increíble, ¿no? Bueno, muy emocionante, ¿no? Me he emocionado incluso un poco después del partido, y bueno, ha sido muy bonito, la verdad.
¿Te están viendo en Bilbao? ¿Te verán pronto allí o no?
No sé.
Las palabras de Javi Martínez en Movistar Plus. 2-1 final, honor para el Sevilla, que demostró ser un dignísimo rival. Joan Jordán.
Estoy muy orgulloso de mis compañeros. Creo que somos un equipazo. Creo que hemos hecho un gran partido. Creo que lo hemos tenido ahí. Hoy no ha sido el día, pero nada, decirle a los aficionados que lo que hemos intentado es dejar el escudo del Sevilla lo más alto posible y hemos peleado a muerte cada minuto por llevar ese título tan deseado a Sevilla. Nos hemos preparado de la mejor manera, no ha podido ser, pero esto acaba de empezar.
Ahora el Sevilla se centra en la Liga y tiene motivos para quejarse porque ha aterrizado en la ciudad hispalense de madrugada y pasado mañana, el domingo, juega a las 6:30 ante el Cádiz. Palabras de Lopetegui.
Increíblemente, el domingo a las 6:45 tenemos un partido cuando podíamos jugar el lunes. Creo que eso no pasa en ninguna parte del mundo. Creo sinceramente que merecíamos que hubiera una excepción en nuestro partido, porque creo que todo, cualquier equipo lo hubiera entendido, pero bueno. Nos prepararemos. Creo que nadie lo entiende, pero es lo que hay. Y nos adaptaremos y tenemos que rehacernos, recuperar e ir a jugar contra el Cádiz. Va a ser un partido durísimo, primer partido de Liga, y tenemos que cambiar el chip rápidamente.
El Granada está a solo un partido de meterse en la fase de grupos de la Europa League tras ganar ayer 2-0 al Lokomotiv Tbilisi. Partido muy complicado para los de Diego Martínez ante un rival muy cerrado, muy defensivo y que vendió muy cara la derrota.
Que hay que disfrutar el momento, hay que saborearlo, la afición que se ilusione, llenar la mochila de creencia y de convicción para cuando vengan momentos más difíciles o que los resultados no acompañen, que seguir creyendo en este grupo de jugadores que hemos pasado a una final para poder entrar en una fase de grupos, ¿no? Algo que para el Granada tiene que ser un momento muy, muy bonito para disfrutar.
Los dos goles llegaron en la segunda parte, el primero con un impresionante disparo con la derecha desde fuera del área de Darwin Machís, que tras tocar en el larguero se mete dentro de la portería georgiana, y el segundo ya en el descuento de Jorge Molina, aprovechando una buena jugada a la contra.
Al final era un gol que, pues bueno, un poquito de tranquilidad, aunque ha sido al final, y a nivel personal, pues bueno, los goles siempre te dan confianza, y es el primero aquí en el Granada y esperemos que sean muchos.
2-0, el Granada pasa a la última ronda previa y jugará el jueves que viene en Suecia ante el Malmo. Si gana, ya será equipo de Europa League. En cuanto al resto de la jornada, sin sorpresas, victorias de Tottenham, Wolfsburgo, Milán, Basilea, AEK, Sporting de Portugal, PSV, Rosenborg, Celtic, Galatasaray o Apoel, entre otros. Ayer vimos a Luis Suárez más humano, delante de varios de sus compañeros, de su familia, y flanqueado por el presidente Bartomeu, el uruguayo se mostró muy emocionado al pronunciar sus últimas palabras como jugador del Barça.
Solamente tengo que agradecer al club del principio, tengo que estar muy orgulloso por todo lo que hice, por llevarme amigos, porque son muchos años y me llevo amigos. Me deja feliz también el de despedirme de la gente del club ayer y que vieran que se iba, aparte de un jugador, de como muchísima gente ve, se va un ser humano que tiene sentimiento.
Luis Suárez se mostró agradecido al club, emocionado, e intentó morderse la lengua, pero no pudo evitar soltar alguna chinita. Habló de filtraciones interesadas e indignas.
Que fue un mes de locos, de decir muchísimas cosas también que uno no las pensaba. Se han inventado cosas, se han filtrado cosas, porque sabemos todos cómo es el mundo del fútbol, de cuáles no son verdades, y eso hay a veces que a uno le indigna. Cuando uno llegó al Barcelona decían, cuidado con Leo, que Leo lo delantero. Resulta que después de muchísimos años Leo se lleva espectacular con un delantero y dicen ahora que el delantero le hace mal, porque lo decían, no digo quién porque cada uno sabrá de sus actos.
Bartomeu dio la cara, se sentó al lado de Suárez y le dedicó estas cariñosas palabras.
Luis, en nombre de todos los culés del mundo te doy las gracias y sobre todo que para ti y para toda tu familia no olvidéis que esta es vuestra casa. El Barça es vuestra casa para siempre y el día que decías dejar de jugar a fútbol, m'agradaria doncs que Luis tingués algún día un partit d'homenatge al Camp Nou.
Y precisamente sobre Bartomeu habló el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, en Catalunya Radio.
Bartomeu es un gran presidente y yo creo que en el futuro será uno de los grandes presidentes del FC Barcelona, que han sido muchos, pero entre ellos estará Bartomeu. Y sobre todo Bartomeu tiene una gran virtud, que es una grandísima y excelentísima persona.
A primera hora de la mañana está previsto que Suárez viaje a Madrid para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato por 2 temporadas con el Atlético de Madrid. Todavía no se imagina enfrentándose a sus excompañeros. Será dentro de 2 meses, el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Jornada 10 de Liga Metropolitano Atlético-Barça.
No me lo he imaginado, no he digerido todavía la despedida, así que imagínate un partido. Sí, voy con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, porque me atrae mucho este nuevo desafío.
El uruguayo será presentado con el Atlético en los próximos días. A esta hora de la mañana no se sabe cuándo será esa puesta de largo y cuándo debutará con la camiseta rojiblanca. No se descarta que pueda ser el domingo, aunque es difícil. Tiene 2 entrenamientos por delante porque hoy el Atleti entrena por la tarde. Sebastián "El Loco" Abreu, exfutbolista y entrenador uruguayo y amigo de Suárez, en esta sintonía.
Va a tardar los 30 segundos que se envíen cara a cara con el Cholo y el monstruo del Cholo te traslade todo ese veneno fantástico de pasión que él siempre le da al jugador. 30 segundos mirándose ojo a ojo, donde le diga, quiero que seas el uruguayo goleador, ya está.
En Barcelona, al margen de la despedida de Suárez, ayer tuvo lugar la presentación de la precandidatura de Toni Freixa, el primero de los candidatos a sustituir a Josep Maria Bartomeu en la presidencia. Ha estado en las directivas de los últimos presidentes, Laporta, Rosell y del propio Bartomeu, pero a Freixa no le gusta la palabra continuismo.
Mi posicionamiento no es estratégico, yo me comporto como siempre me he comportado. Ya he dicho que la etiqueta del continuista a alguien le debe interesar ponérmela, pero es simplemente barcelonismo y actuar como siempre he hecho.
Este fin de semana se disputa la tercera jornada de Liga con los 20 equipos por primera vez. Arranca mañana a la 1 con el Alavés-Getafe, a las 4 Valencia-Huesca, a las 6:30 Elche-Real Sociedad y a las 9 Betis-Real Madrid. El domingo a las 12 Osasuna-Levante, a las 2 Eibar-Athletic, a las 4 Atlético-Granada, 6:30 Cádiz-Sevilla y Valladolid-Celta y a las 9 Barça-Sevilla. Se estrenan los culés en Liga ante uno de los equipos que mejor y más se ha reforzado, con Emery en el banquillo y con objetivos ambiciosos. Palabras de Alfonso Pedraza, renovado con el Villarreal hasta 2025.
Poniéndonos objetivo alto, ¿por qué no un título? El año promete muchísimo, yo creo que hay una gran plantilla, un gran entrenador.
También debuta en Liga el Atlético ante el líder, el Granada. Ángel Correa, ya recuperado del coronavirus.
Va a ser un gran partido y dejar los 3 puntos en casa. Esperemos que el equipo tenga un gran juego y nada, poco a poco ir agarrando confianza para todo lo que se viene.
Entrenó a Gareth Bale en el Tottenham y también se sentó en el banquillo del Real Madrid. Juan de Ramos explica lo importante que puede ser el galés en esta sintonía.
Un jugador que a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho, es un jugador con una potencia descomunal, un tiro y una izquierda privilegiada. A mí es un futbolista que siempre me ha gustado mucho, de hecho yo creo que al Real Madrid le ha dado mucho bien. Yo creo que es un jugador muy aprovechable y de los pocos que hay en el concierto futbolístico mundial.
Por cierto que Odegaard entrenó ayer con el grupo tras dar negativo en el segundo test de COVID, estará disponible ante el Betis. También debuta este fin de semana el último equipo en llegar a primera, fue a últimos de agosto. El Elche se estrena en casa sin su entrenador Sergio Almirón, que está aún pendiente de que la federación le dé el transfer. Enfrente estará la Real Sociedad de Imanol Alguacil y de Jan Usak, que hacía esta confesión en Radio Marca Donostia sobre su relación con el técnico.
Mi madre está como siempre, pero conmigo siempre le gusta pelear conmigo, creo. Soy el primero de la plantilla a quien nos llevamos siempre con un poco de... estamos como enfadados, pero enfadados bueno, ¿sabes?
En segunda división, la tercera jornada se disputa entre mañana sábado y el domingo. En cuanto a los líderes, el Sporting juega en casa mañana a las 6:15 ante el Girona y el Rayo 24 horas después en el Toralín. En Inglaterra, en la Copa de la Liga, el City y el Liverpool se meten en los octavos de final tras ganar a Bournemouth 2-1 y a Lincoln 2-7, respectivamente. Próximos rivales, Burnley y Arsenal. Apuntes del mercado, es oficial la marcha de Santiago Arias al Bayer Leverkusen. El lateral derecho colombiano deja al Atlético de Madrid, se marcha cedido al equipo alemán una temporada. Además, el Valladolid hizo oficial la llegada del central El Yamik, marroquí, ex del Zaragoza. Ontiveros llega cedido al Huesca procedente del Villarreal y también oficial Diego Godín se desvincula del Inter de Milán y ficha por el Cagliari. En la NBA, los Lakers se quedan a una victoria de la final por el anillo. Han ganado a los Nuggets 108-114 con 34 puntos de Anthony Davis y 26 de LeBron James. Destacar también los 32 puntos de Jamal Murray para Denver. El equipo angelino domina 3-1 la eliminatoria. En la Liga Andesa, segunda jornada de ayer, sigue líder el Obradoiro tras ganar en Manresa. Victoria de UCAM Murcia ante Estudiantes. El actual campeón, el Baskonia, venció en Fuenlabrada y el Barça de Jasique Vicius se impuso al Baskonia 70-79.
Por fin hemos jugado como hombres y no como chicos inmaduros, ¿sabes? Y esto la verdad que digo con toda honestidad que puedo tener. Segunda parte ha sido muy buena para nosotros porque supimos sufrir.
Para hoy a las 7 el aplazado Valencia Basket Moravanca Andorra, 7:15 Betis Juventud, 8:15 San Pablo Burgos, Herbalife Gran Canaria y 10:15 Real Madrid, Casa de Monzaragoza. Los de Pablo Laso, sin Yul con un esguince, jugarán por primera vez en un Wizzing Center vacío buscando su segunda victoria en Liga.
Sí, es verdad que los resultados nos están acompañando. Creo que todavía hay muchas cosas a mejorar. Yo creo que es pronto en la temporada para, entre comillas, sacar conclusiones, pero que duda cabe que estoy contento con el trabajo de los chicos. La pretemporada ha ido bien, los resultados están acompañando.
En tenis, ayer se celebró el sorteo del cuadro principal de Roland Garros. Rafa Nadal va a debutar con el bielorruso Gerasimov, número 83 del ranking ATP. En unos hipotéticos cuartos se cruzaría con Zverev y en semifinales con Dominic Thiem. En el cuadro femenino, Garbiñe empezará con la eslovena Tamara Fidansek, 82 de la Guita. En ese cuadro principal está Pedro Martínez, que ganó al estadounidense Blanch y superó la previa. Peor le fue a Esther Guerrero, que cayó ante Sara Errani. Hoy se estrena el documental de Fernando Alonso, en el que se van a ver aspectos desconocidos del piloto y de la persona. ¿Puede ganar el asturiano el tercer mundial en su regreso a la Fórmula 1?
Bueno, ojalá pudiésemos preparar algo especial, y seguro que en caso de darse esa circunstancia, no quizás en el 2021, pero en el 2022 o en adelante con la nueva reglamentación, eso quedaría fantástico, ¿no? Vivir los momentos del 2005-2006, las celebraciones, que la gente pudiese celebrar un campeonato del mundo, sería fantástico. Y
hace un par de meses hizo oficial su vuelta a Renault, que pasará a llamarse Alpine. Sin embargo, la escudería francesa no fue la única en interesarse en el piloto asturiano.
Dejé la Fórmula 1 en noviembre del 2018 y yo creo que la primera llamada a ver cómo estábamos y si nos aburríamos demasiado en casa fue como en junio, más o menos, del 2019. Luego tuvimos unas conversaciones también en el mes de agosto, que algún equipo estaba intentando cambiar de piloto, pero no era mi intención en ese momento volver, ¿no?
Más de motor. Viene de hacer podio en el Gran Premio de Emilia-Romagna y está a 27 puntos del líder del Mundial, Dovizioso. Es Pol Espargaró. Este año, sin Márquez, el Mundial está más igualado que nunca. La próxima temporada serán compañeros.
Quería irme de este proyecto después de 4 años tan luchados de esta forma, ¿no? Subiendo al podio. Pero bueno, el año que viene es un año excitante, al lado del mejor. Quiero ver qué hace Marc distinto a todos los demás. Es un fuera de serie y quiero ver a ver por qué nos gana de esta manera y si soy capaz también de imitar o intentar hacer lo que él hace de alguna manera.
En balonmano, en la Champions, victoria del Barça ante el Celje 42-28, y en el Mundial de Ciclismo de Imola, la neerlandesa Anna van der Breggen, oro en la contrarreloj individual femenina. Hoy turno para la contrarreloj masculina.
En Radio Marca, a diario. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charly Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a ese jugador, si has fichado a un jugador, mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charly, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charly. Si no es por ti, Messi no estaría en Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
¿Cómo se te ocurrió esto de salir a la azotea a tocar la trompeta?
Pienso que ante las circunstancias adversas de la vida hay que mirar el lado positivo y los primeros días del confinamiento mis padres...
Lo hemos conseguido. El trompetista famoso de la azotea nos ha tocado la sintonía de la tribu. ¿Qué más se puede pedir? Porque en Radio Marca el deporte es nuestro.
De marzo, subiendo todos los días a las 8.
Radio Marca.
Siete y veinticinco en Canarias. Rápidamente el recorrido itinerario informativo. Primer acercamiento hacia los puntos calientes de la información deportiva. Por ejemplo, Sevilla y esa afición orgullosa de su equipo pese a la derrota ayer en la Supercopa, Alonso Rivero.
Así es, y no es para menos, un Sevilla que incluso tuvo en una jugada final en el minuto casi 90 de Nesiri ante Neuer la posibilidad de llevarse la Supercopa. Caía con honores en la prórroga con ese gol de Javi Martínez. Y por lo tanto sus aficionados que se sienten tremendamente orgullosos. Un Sevilla que piensa ahora en el partido ante el Cádiz, indignación eso sí ante lo que ha dispuesto la Federación de jugar el domingo y no dejar que el Sevilla jugara el próximo lunes, y también pendiente del futuro de Jules Koundé, partidazo por cierto anoche también del central galo, que seguramente en el club entienden que va a haber otra nueva oferta del Manchester City para hacerse con su servicio.
En el Real Madrid es día de convocatoria y de comparecencia de Zinedine Zidane, Miguel Ángel Toribio.
Que arrancará a eso de la una y donde seguro sale a la palestra el debate del 9, de un posible fichaje y del futuro de Mayoral, Luka Jovic y Mariano como daño colateral y de trasfondo. Por la tarde conoceremos una lista de convocados en la cual el técnico francés podría recuperar a alguno de los ausentes el pasado domingo en San Sebastián, véase Isco, Asensio o Lucas Vázquez. Hazard en principio continuará al margen con su plan específico, mientras que Militao y Mariano están descartados.
En Can Barça preparando la bienvenida a Serginho Des, posiblemente el próximo nuevo fichaje tras el adiós a Luis Suárez, Alejandro Segura.
Ayer se despidió entre lágrimas el futbolista uruguayo y ahora se seguirá hablando de bajas como las de Jean-Clair Todibó, Rafinha o Samuel Umtiti, a los que el Barça pues quiere dar puerta, pero sobre todo de las altas, ya que el Barça y el Ajax mantienen conversaciones formales por Serginho Dest. El chico quiere jugar en Barcelona, de hecho tiene un buen amigo como Conrad de la Fuente en el filial, y desde la directiva buscan fórmulas para pagar esos 20 millones más 5 en variables que costaría una operación que está bastante avanzada, pero en ningún caso cerrada.
A dos días del debut, esperando a Luis Suárez en el Atlético de Madrid, Ainhoa Sánchez.
Tras la despedida que el uruguayo vivió en la mañana de ayer en el Camp Nou, en el Wanda Metropolitano ya le esperan para darles un bienvenida a la que será su nueva casa. Lo de Arias al Bayer Leverkusen se hizo oficial en la tarde de ayer. El colombiano se marcha cedido una temporada con una opción de compra para los alemanes de 9 millones. Y en Majadahonda, el equipo de Simeone sigue preparando el estreno liguero de este domingo contra el Granada, y lo hace con un posible 11. Oblak bajo palos, línea de 4 en defensa para Trippier, Savic, Felipe y Lodi. Centro del campo formado por Correa, Saúl, Coque y Carrasco, y arriba la dupla formado por Joao Félix y Diego Costa.
En el Villamarín Bético, preparando la visita del Real Madrid, Agustín Varela.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues el Betis, que va a efectuar hoy el último entrenamiento antes del partido de mañana, entrenamiento en el que, bueno, pues ya lógicamente se van despejando las dudas. La baja de Andrés Guardado es segura, pero no va a tener problemas, por ejemplo, Nabil Fekir, que ha sido pues mimado, ¿no? Cuidado entre algodones para que llegara el partido con ese pequeño problema muscular que le surgió ante el Real Valladolid, para que llegue, como digo, repito, sin ningún tipo de problemas al choque de mañana. Está prevista la comparecencia de Manuel Pellegrini, que lógicamente pues va a estar interesante, porque se le cuestionará por un equipo al que él entrenó, el Real Madrid, y también, bueno, pendientes del mercado, porque en el Betis va a haber entradas y salidas. Se habla ahora de una posible oferta del Hellas Verona por Toni Sanabria, quien podría incluso tener mañana la oportunidad de salir desde el principio, y en el Betis pendiente sobre todo de reforzar el lateral izquierdo con un nombre que parece ser que sigue estando en las quinielas y que es el objetivo prioritario, el de Jonathan Silva, el lateral del Leganés, en el que los verdiblancos se habrían fijado para reforzar ese costado izquierdo de la defensa.
Una salida y una renovación en Villarreal antes de recibir al Barcelona, Andreu Rubert.
El Villarreal ya tiene su mira puesta en el partido que tiene el domingo ante el Fútbol Club Barcelona y sobre todo está muy pendiente de ver si va a tener a una de sus piezas fundamentales en la defensa como es Raúl Albiol y si este va a estar presente con máscara protectora o no. Aún así se barajan dos opciones como son la de Funes Mori y la de Sofian Tchakla y mientras también continúa el mercado, una operación en forma